Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Hasta la entrada de Benedetto era un buen partido de Boca en la tarea defensiva. Siempre hay que analizar un partido de acuerdo con el contexto, el rival, lo que te deja hacer el rival, lo que vos podés hacer frente a lo que te opone el adversario. Uno no juega solo en el fútbol y desde ya que Boca no solo tenía su propio plan, sino también desactivar el de Palmeiras y ver cómo podía, desde la oposición de Palmeiras, plasmar esa idea que seguramente el plantel y el cuerpo técnico tenían pensada. Partido típico de Copa, Boca con tres mediocampistas, primer acierto de Guillermo. En los partidos anteriores de local, Libertad y Cruzeiro, que también terminaron 2-0, el esquema fue distinto, con dos mediocampistas centrales, Nández jugando de falso extremo, una media punta, Zárate, Pavón de wing izquierdo y un centro delantero. Acá no, jugaron Nández y Zárate, pero jamás se desarmó el triángulo del medio. Barrios, excelente todo el partido, armó ese triángulo con Nández y Pablo Pérez. Y Zárate, sacrificado tácticamente para darle sentido a esta idea del 4-3-3, jugó de wing izquierdo. Se lo notó incómodo, por supuesto, a Zárate. No es una posición ni una función que él sienta, pero también es cierto que Boca no podía romper el triángulo. Entonces la única posibilidad de que Zárate jugara era, como lo hizo en el primer tiempo, de wing izquierdo, junto con Pavón de 7 y Guanchope de 9, y lo que pasó en la segunda mitad, hasta que salió Zárate, cuando entró Villa, que jugó de enganche. El 4-3-3 es el esquema más simétrico, el que más le gusta a Guillermo, con dos extremos puros, Villa y Pavón. Villa entró justamente por Zárate, pero tengo la sensación de que Guillermo no quería prescindir del desequilibrio individual de Zárate y dijo, bueno, a costa de que se siente incómodo, no es un jugador de juego, valga la redundancia, sino de jugadas. Entonces, quizá no me sirva tanto desde el punto de vista táctico, pero sí puedo apelar a ese desequilibrio, a esa gambeta, en algún momento para armar una jugada que cambie el curso del partido. Y no la pudo encontrar. Mauro Zárate lo intentó, tuvo disciplina, retrocedía para vigilar las proyecciones del lateral derecho Mikey, pero su inclusión se debió más que nada a que, bueno, podía aparecer con una jugada que cambiara el curso del partido. Del otro lado, Palmeiras, primero, no concedió errores en la salida, tampoco Boca. Hubo momentos en los que, sobre todo en el primer tiempo, la bola era revoleada por los dos centrales, Luan y Gómez, excelente el paraguayo, insultado por la hinchada de Boca porque dos veces estuvo a punto de llegar al club y se negó. Y fue además el que vio la crisis cambiar y antes que nadie, porque Gustavo Gómez dijo, yo quiero un dólar a la cotización del día y que no me garanticen un piso ni un techo del dólar. Descartaba una banda que Boca le ofrecía y bueno, esto fue mucho antes de que el dólar pegara el salto que pegó. Anécdota al margen, los dos centrales la tiraban para arriba buscando a Borja. Borja era marcado por Izquierdos y Magallán. Ávila hacía lo mismo, trataba de aguantar todo lo que saliera del fondo y en la mitad de la cancha Felipe Melo era el capo de Palmeiras, el que imponía las condiciones, pero Boca nunca se desarmó. Creo que haber jugado 4-2-4 con Pérez y Barrios y sin Nández y confinarlo al uruguayo a ese rol de falso extremo derecho donde no produce ni en ataque ni en defensa, a Boca le hubiera generado problemas. Y fíjense que ninguno de los tres salió, ni Nández, ni Barrios, ni Pablo Pérez. El último cambio fue sobre el final, el ingreso de Buffarini por Pavón, sacó a los tres de arriba. Primero salió Mauro Zárate, entró Villa, después Benedetto entró por Guanchope Ávila y el último cambio, como les dije, el ingreso de Buffarini por Pavón. Entonces, los dos no querían perder el partido por un error propio. Entonces, ante la mínima presión la tiraban larga, era buscar o jugar, como dicen los entrenadores, a la segunda pelota, a la continuidad, a ver el rebote si lo ganábamos, y en ese contexto había pocas oportunidades. Así se fue el primer tiempo, donde realmente hubo poco para rescatar. Sí, mucha tarea valiosa Izquierdos y Magallán en la saga de Boca, los centrales de Palmeiras también, Felipe Melo, Nández y Barrios, pero ninguno comprometido de mitad de cancha hacia adelante. Por eso le doy valor a la contribución de Pablo Pérez en el segundo tiempo, porque Pablo Pérez es el primer jugador de mitad de cancha para adelante que empieza a influir en el juego. El segundo tiempo de Pérez, por participación, por influencia y por aciertos, es el que empieza a darle a Boca una cierta supremacía. Se compromete con el juego, termina siendo él el eslabón de Boca de mitad de cancha para adelante. Lo intenta con Zárate de enganche, Zárate sale, vuelve al 4-3-3. Yo creo que hoy este esquema con Pavón y Villa de extremos, más allá del bajísimo nivel de Pavón ayer, y Guanchope o Benedetto, es el que mejor le sienta a Boca, con un Nández que también en el segundo tiempo se sumó a esta tarea de que no solo el mediocampo neutraliza el de Palmeiras, sino que sea el punto de partida para crear ataques. Hubo respuestas del arquero Weverton ante remates de Olaza, uno en cada tiempo, el del tiro libre se clavaba en el ángulo, pero el partido entraba en una zona en la que para Boca el 0-0, si no podía ganar era una buena noticia, es la mejor noticia si no podías ganar de local, mantener el arco invicto y llegar a la posibilidad de empatar con goles afuera y clasificarte. Guanchope había chocado mucho, se había desgastado. Es apenas una analogía. Creo que Guanchope fue Prato y Benedetto es Coco. Si uno revisa algunos partidos de River en los que Prato hizo el trabajo sucio y Escoco en los últimos 20 minutos marcó goles. También es cierto que los defensores de Palmeiras, al salir Benedetto de la zona de choque, de roce, no es un jugador al que le guste fajarse con los centrales, perdieron esa comodidad de jugar siempre contra un tipo que está de espaldas y tener esa referencia. En el segundo gol se ve, cuando Pérez se la pasa, Benedetto amaga ir al área, sale, se queda perfilado de frente, hace un chicle divino y después conecta con la derecha. Ese es un gol que retrata el movimiento de Benedetto, al que digamos le escapa el roce, pero no solo por una cuestión física, sino porque él con el arco de frente, con balón en su poder y por abajo, con gambeta y tiro puede hacer la diferencia. Entonces, también ahí hay un acierto de Guillermo. Villa era el eslabón que le faltaba a Boca para ese 4-3-3 bien simétrico y ordenado. Y por otro lado, ya Guanchope había hecho lo que había podido, que su contribución ya no podía crecer porque estaba realmente desgastado después de haber chocado contra dos moles como Luan y Gómez. Y Benedetto tuvo ese partido que todo sueña volver después de, no digo una larga inactividad, porque hace bastante tiempo que Benedetto viene jugando, pero todavía no había marcado goles, había dejado un par de pases gol en Paraguay, pero como decíamos en la apertura, se va haciendo preguntas el jugador. Che, ¿volveré a ser tan bueno? ¿Volveré a ese nivel que todo el mundo me reconoció? Y a esto a Benedetto se le agregó una tendinitis aquiliana, con todo el riesgo que eso implica, o sea, que se corte y una lesión que también demanda 9 meses. Y si bien Benedetto, digamos, con la historia que contamos en la apertura, es un jugador que nunca dudó de sus condiciones y siempre ha tenido confianza, a veces el murmullo exterior llega y por más que vos te blindes, por algún lugar entra. Entonces, fue la noche soñada para Benedetto, fue él el que termina confirmando la victoria de Boca. Insisto, hay mucho mérito colectivo de un equipo que no perdió la compostura, que no cometió errores, que neutralizó al rival y que, insisto, en la segunda mitad, con ese trabajo de Pablo Pérez, por momentos lo superó e impuso condiciones. Pero, por supuesto, todo empieza y termina en Darío Benedetto.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.